RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de la cadena de formación en alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy trataremos el reciclaje y la economía circular en la industria, especialmente la industria de alimentos. Y es que se ha venido evidenciando el enorme aumento de las materias primas para el desarrollo de la industria alimentaria, pero también el riesgo tan alto que corre nuestro planeta con todos los desechos que esta genera. Aunque este tema realmente no es nuevo, la preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor, y más cuando vemos que el cambio climático está generando grandes problemas.
El invitado de hoy en Password.
Y para hablar de este tema, hemos invitado a Kelly Figueroa López, ingeniera de alimentos, magíster en ingeniería agroindustrial y doctora en ciencia y tecnología alimentaria. Ella es experta en el desarrollo de materiales biodegradables basados en economía circular para aplicaciones de envasado alimentario. Actualmente es docente en la UNAD en el programa de ingeniería de alimentos y es también fundadora de la empresa Bicircular, que brinda asesoría y consultoría en temas de sostenibilidad, economía circular y calidad para el sector agroalimentario y medioambiental en Alemania. Bienvenida, doctora, a nuestro programa.
Hola a todos, hola ingeniera Luz Elena, muchas gracias por esta invitación. Estoy emocionada de poder hablar sobre este tema, que es un tópico de tendencia actualmente, ya como tú lo mencionaste, debido a la gran contaminación y al problema con el cambio climático que actualmente estamos enfrentando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestro llamado. Y bueno, para dar inicio, es bien que hablemos acerca del reciclaje, porque aunque cada vez existe más conciencia sobre la importancia de reciclar, se cometen algunos errores, lo que hacen perder realmente el esfuerzo y las buenas intenciones. Entonces, doctora Kelly, ¿en qué consiste el reciclaje? Pero ¿aquel reciclaje realizado adecuadamente?
Actualmente vivimos en una sociedad consumista y el ser humano actual satisface sus necesidades adquiriendo los productos que necesita, ya sean alimentos, ropa o cualquier tipo de objeto material. Los productos que compramos normalmente vienen envasados, por lo que además del propio producto, nos estamos llevando el material de embalaje, el cual no tiene mayor utilidad y simplemente lo descartamos, que son liberados al medio ambiente y los cuales generan un gran impacto ambiental. Debido a estos problemas, se han implementado diferentes estrategias para reducir la contaminación. Una de las estrategias es la famosa regla de las 3R, que está compuesta por 3 pasos. El paso 1, que consiste en reducir, que hace referencia a la acción de disminuir o eliminar el consumo y uso de bienes o energía. Entonces, solo debemos consumir lo necesario e indispensable. Por ejemplo, comprar productos a granel, usar envases retornables o simplemente reducir el consumo de agua y energía en nuestros hogares. El segundo punto trata sobre la reutilización. Esta acción tiene que ver con darle un nuevo uso a productos o bienes, bien sea con la misma finalidad para la que fueron diseñados u otra. Así se combate la cultura del consumismo y de la irresponsabilidad, con pequeños gestos como escribir en ambos lados de las hojas, rellenar botellas de vidrio con agua, entre otras estrategias. Y el tercer punto es el de reciclaje. Este proceso consiste en recolectar y transformar los residuos o materiales de desecho en nuevas materias primas o productos para su reutilización. Este proceso consta de diferentes pasos como la recolección de materiales de desecho o basura, su clasificación, ya sea vidrio, plástico, aluminio, papel, desechos orgánicos, su procesamiento y transformación en nuevas materias primas o productos que tendrán un nuevo ciclo de vida útil y que posiblemente se podrán volver a reciclar. Un ejemplo de los productos que pueden ser reciclados diferentes veces son el polietileno, el cual se puede reciclar entre 6 y 8 veces. También cabe destacar que existen diferentes tipos de procesamiento de reciclaje. Está el reciclaje primario, que consiste en el reciclado de materiales que se van a convertir en los mismos materiales. Por ejemplo, el aluminio de las latas, que es reciclado para fabricar nuevas latas que tienen el mismo uso o van a tener la misma aplicación. Tenemos luego el reciclaje secundario, que es el material de desecho que es procesado para elaborar otros productos con ese mismo material. Por ejemplo, el reciclaje de neumáticos, que sirve para elaborar otros productos con caucho. Y tenemos también el reciclaje terciario, que son los materiales que pasan por un proceso que modifica su estructura química para poder producir un nuevo material. Por ejemplo, el reciclaje de plástico, con el cual se pueden elaborar productos diferentes según los polímeros que contenga el residuo.
¿Y cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de reciclar?
Está claro que los errores son cometidos por la falta de información, primero que todo, sobre los sistemas de reciclaje y el código de colores, que es la manera como consumidores podemos identificar o saber en qué contenedor va qué material. Entonces, el principal error es la mezcla de todos los residuos en un mismo contenedor. Hay que tener en cuenta que si los materiales reciclables están contaminados con restos de comida, no pueden ser reciclados. Por eso siempre hay que lavar muy bien las latas, las botellas, los envases plásticos antes de depositarlos en el contenedor correspondiente. En el caso del cartón o papel, si este está manchado con restos de comida, ya no puede ser reciclado, por lo que deben ir a otro tipo de contenedor, ya sea al contenedor de orgánicos si está manchado con sustancias no contaminantes o si el papel está manchado con sustancias que posiblemente son contaminantes, debe ir depositado en el contenedor de residuos generales. El tema de reciclaje requiere un grado de conciencia y compromiso por parte de los individuos. En los últimos años, como sabemos, los gobiernos han implementado estrategias para impulsar el reciclaje y la gestión de los residuos. Pero para que esto funcione, nosotros como ciudadanos debemos aportar nuestro granito de arena haciendo una correcta separación de residuos en nuestros hogares. De esta manera facilitaremos el proceso de recuperación de residuos. Es cierto también que los gobiernos deben brindar capacitación y educación ambiental. Pero si aún así, con estas estrategias por parte del gobierno, el tema del reciclaje no es claro a nivel individual, podemos aprovechar las herramientas tecnológicas como son el acceso al internet, donde cada uno podemos informarnos en páginas oficiales del gobierno, los reportes de la FAO, por ejemplo, buscar en bases de datos científicas oficiales que brindan información confiable y en donde podemos documentarnos y entender cómo funciona el reciclaje en el lugar donde residimos, porque también las técnicas y métodos de reciclaje varían según el país y muchas veces dentro del mismo país también varían los códigos de colores. Por lo tanto, se requiere un gran compromiso y conciencia por parte tanto de los directivos del gobierno como por parte de la ciudadanía, ya que es un tema que debe ser enfrentado por toda la sociedad.
Es hora de pasar a una cápsula informativa.
Password.
El nivel de generación de residuos relacionados con la alimentación es uno de los aspectos que debería remover conciencias por sí mismo. Según la FAO, en el mundo se pierden o se malgastan cada año 1.3 billones de toneladas de alimentos.
Password.
Hemos escuchado en diferentes medios de comunicación aspectos generales acerca del código de colores. Sin embargo, también existe el código de reciclaje. ¿Qué los difiere a cada uno de estos códigos o qué los diferencia? Háblanos un poco de esto, doctora Kelly.
Bueno, después de haber entendido un poco en qué consiste el reciclaje, podemos explicar cómo funciona el código de reciclaje y el código de colores, que son dos cosas diferentes. Primero que todo, el código de reciclaje es el número que permite identificar y separar los envases plásticos según el tipo de polímero con el que han sido elaborados. Esta clasificación está dada por números que van del 1 al 7. Y cada número corresponde a un tipo de resina específico. Esta clasificación facilita el reciclaje de los plásticos una vez han sido utilizados por los consumidores. Hay que tener en cuenta que no todos los plásticos son reciclables, por eso se debe confirmar el número del polímero para estar seguro de que es un plástico reciclable. Por ejemplo, los cepillos de dientes, aunque evidentemente están elaborados con plástico, este tipo de plástico no puede ser reciclado ya que está conformado por diferentes resinas. Entonces, en los materiales plásticos la clave es buscar el código del polímero o el símbolo de reciclaje, que este símbolo es el que corresponde a las tres flechas que van de manera circular y siempre está en color verde, lo que nos indica que esa resina, ese envase plástico, debe ser depositado en el contenedor que le corresponde a los plásticos. Por otro lado, tenemos el código de colores. Este hace referencia a la clasificación de los diferentes residuos, es decir, residuos como el cartón, el vidrio, el plástico, los orgánicos y los residuos generales. Cada tipo de material, cada grupo, tiene asignado un color específico, lo que facilita el proceso de reciclaje y eliminación adecuada. Los sistemas de recolección están siendo implementados en todo el mundo, pero con códigos de colores diferentes. Cada país es autónomo, por decirlo así, de hacer una gestión de los residuos. Aunque a veces esta diferenciación de colores puede llevar a confusión y hacer menos eficiente y sostenible el reciclado, ya que algunas personas se confunden y no están seguras en qué color depositar el plástico o en dónde depositar el vidrio, etc. Entonces, por ejemplo, en España, el código de colores es un poco diferente al código de colores que maneja Alemania. Entre los colores destacados para el reciclaje están el color azul, que en España este color es asociado a los residuos de papel y cartón. El color verde, que en España es utilizado para la recolección de residuos de vidrio, mientras que el color verde en Alemania es usado para la recolección de residuos de papel. Entonces aquí vemos esa diferenciación que varía de un país al otro. También tenemos el código amarillo, que en ambos países, en este caso, es para depositar los plásticos. Estas resinas, como mencionaba anteriormente, las cuales tienen el código de reciclaje del 1 al 7, son las que van en el contenedor amarillo. Aunque en Alemania existe otro programa, otra estrategia que ha implementado este país para la recolección del plástico, y son los puntos de recolección en algunos supermercados de cadena en todo el país, los cuales funcionan por medio de un sensor de la luz infrarroja para la selección de plásticos, especialmente la resina número 1, que corresponde al polietileno. Entonces las personas llevan sus botellas plásticas y las depositan en la máquina, la cual arroja un bono, el cual puede ser canjeado en el mismo supermercado. Con esta estrategia, Alemania está impulsando el reciclaje de este tipo de materiales. Ahora bien, tenemos el color marrón, que también en ambos países y en la mayoría de códigos de colores de los países corresponde al contenedor de los residuos orgánicos. Y tenemos también el contenedor gris, que corresponde a los residuos en general, es decir, papel higiénico, materiales con restos de comida. En este contenedor de residuos generales van todos estos materiales, residuos que no tienen cabida ni en el contenedor azul, verde, amarillo y marrón. En el caso de Colombia, el código de colores funciona un poco diferente a España y Alemania. La resolución 2184 del 2019 brinda los detalles para la separación de los residuos. Esta clasificación solo está conformada por tres colores, los cuales son el color blanco, que es donde se depositan los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, todos los materiales que pueden ser reciclados y aprovechados. El color negro, para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comidas. Y el color verde, para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida o desechos agrícolas. Para garantizar un reciclaje y aprovechamiento de residuos adecuados, se debe sensibilizar a la población y brindar educación ambiental para que conozcan y entiendan cómo funciona el código de colores y qué beneficios brinda al medio ambiente la correcta separación de residuos.
Es momento de pasar a un pequeño corte. En contados minutos estaremos nuevamente con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada de hoy, quien nos acompaña desde Frankfurt, Alemania. Y ahora, ¿qué tal, doctora Kelly, si hablamos acerca de aquel concepto económico que ha sido tomado como un modelo de producción y de consumo enmarcado en la sostenibilidad? Ahondemos un poco en qué es la economía circular, qué más encierra este concepto.
Bueno, la economía circular ha surgido como un modelo que se fundamenta en producir con el menor impacto medioambiental posible. Es decir, tiene en cuenta que su sistema de producción deje la menor huella en el planeta. Para poder llevar a cabo este modelo sostenible, la economía circular se basa en tres ejes: reducir, reutilizar y reciclar, que son las tres R que mencioné al comienzo cuando explicaba el modelo de reciclaje. La economía circular se basa en un proceso sostenible en donde se intenta que los materiales y recursos se mantengan en el ciclo productivo durante el mayor tiempo posible sin perder su valor y conservando su vida útil. No desecha el producto final ni lo convierte en basura, sino todo lo contrario, lo utiliza como recurso para un nuevo ciclo de vida. Este sistema sostenible busca nuevas fuentes de recursos y de energía para atender el desarrollo de todo el planeta. Pretende ser más eficiente durante los procesos de consumo y producción utilizando materias primas renovables y de bajo impacto ambiental. Según un reporte de The Circularity Gap, solo el 8.6% de la economía mundial es circular, lo que significa que los países deben hacer más avances en temas de economía circular y sostenibilidad, logrando la sensibilización de la población, ya que, como lo he mencionado anteriormente, estos temas nos compete a todos como individuos, como sociedad y como industria.
Vamos ahora a una cápsula informativa.
Password.
Al implantar el modelo circular, reutilizaremos recursos que antes eran tratados como residuos. Se trata de reaprender lo aprendido, a respetar lo que no le dábamos valor, a reinventarnos, a contribuir con el bienestar, a reducir el consumo y a valorar lo que tenemos para sentirnos mejor y finalmente a reciclar con información y sentido común. Doñate y Martín 2021.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula informativa, cuéntanos, doctora Kelly, ¿qué relación existe entre la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible?
Los principios de la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible comparten un objetivo común, que es la prosperidad social y económica dentro de la capacidad natural del planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible se definen como el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Y la economía circular puede pensarse como un enfoque para alcanzar las metas propuestas por la Agenda 2030. Es importante entender la interconexión entre los distintos objetivos de desarrollo sostenible, ya que al cumplir una meta específica de algún objetivo particular, se puede estar contribuyendo indirectamente al logro de otro objetivo. La economía circular como sistema económico de producción y consumo ha reflejado por sí misma impactos socioambientales positivos. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular contribuye de forma directa con al menos 6, como son el objetivo 2, hambre cero, el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 12, producción y consumo responsable, el objetivo 13, acción por el clima, el objetivo 14, vida submarina y el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. En este sentido, vemos la gran relación que existe entre la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible.
Muchas gracias, doctora Kelly. Ahora vamos a un corto receso. Recuerden que están escuchando Password Alimentos. Ya volvemos.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, el reciclaje y la economía circular en la industria alimentaria. Y en este escenario donde la economía circular se presenta como una gran alternativa y que igualmente permite responder al crecimiento económico y productivo para la extracción, transformación, distribución y uso, pero también recuperación de las materias primas, facilitando el desarrollo sostenible, apoyándose, como ya nos ha nombrado nuestra invitada, en las tres R's, como son reducir, reusar y reciclar. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo se pueden aplicar los principios de economía circular específicamente en la industria alimentaria?
Un tercio de toda la comida que producimos en el planeta no es aprovechada. Este fue el reporte que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cada año se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Por un lado, tenemos la pérdida de alimentos que se da en la etapa de producción, post cosecha, almacenamiento y transporte, es decir, antes de llegar a su fase de producto final o a la venta minorista. Y del otro lado está el desperdicio de alimentos que ocurre al final de la cadena alimentaria, cuando los alimentos se pierden por malas gestiones o decisiones de los comerciantes y los consumidores. En ese sentido, los principios de la economía circular buscan consumir menos materias primas y reducir los desperdicios, es decir, cerrar el círculo productivo mediante la eficiencia de los procesos, la reutilización y el reciclaje. En relación con la industria alimentaria y la sostenibilidad, la economía circular pasa sí o sí por la reducción de desperdicios o lo que se denomina a nivel mundial zero waste, lo que está relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 2, hambre cero. Dentro de las soluciones más destacadas en la industria alimentaria está el aprovechamiento de residuos para la elaboración de nuevos productos alimentarios. Es una tendencia que ha cobrado valor en los últimos años. Otro claro ejemplo o otros ejemplos famosos son la venta de productos a granel para reducir los materiales de envasado y el desarrollo de otro tipo de embalajes. donde no se usa plástico o los materiales que se usan son biodegradables. Aunque algunas industrias alimentarias están aplicando los principios de economía circular y sostenibilidad, aún falta mucho camino por recorrer, ya que la mayoría de las personas y empresas no están familiarizadas con estos conceptos.
¿Y a qué hace referencia el reciclaje alimentario?
La puesta en valor de los residuos mediante el reciclaje es el principal objetivo de la economía circular. Es así como han surgido iniciativas para promover y aplicar este modelo de reciclaje alimentario o upcycling alimentario o suprarreciclaje, que es una tendencia emergente que busca aprovechar los productos reciclables para crear materiales que tengan mayor valor que el producto original. Es decir, convertir residuos en materiales de elevado valor comercial. Gracias al papel de las nuevas tecnologías, el upcycling o suprarreciclaje ha dado lugar a nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, una startup neerlandesa, Printing Food, aprovecha la impresión 3D para sacar partido de alimentos que no son aptos para la venta, pero todavía conservan sus propiedades nutritivas mediante restos de pan o galletas, frutas que están demasiado maduras o vegetales que no cumplen las condiciones estéticas. Esta compañía elabora purés que luego imprime y cocina, dándoles nuevas formas más apetecibles. Otro claro ejemplo es lo que hace la empresa escocesa Quantec, que desarrolla alternativas sostenibles al plástico y lo hace aprovechando los residuos de la industria pesquera y acuícola. En ese sentido, la industria alimentaria puede aprovechar esta tendencia para la valorización de los residuos para generar nuevos alimentos con alto valor comercial. El upcycling va más allá del aprovechamiento. Como sabemos, la mayoría de los residuos alimentarios son aprovechados para compostaje o piensos para alimentación animal. Lo que nos dice el suprarreciclaje es que podemos aprovechar de una manera más eficiente estos residuos o subproductos para generar productos con un mayor valor comercial.
Y ya para terminar, doctora Kelly, ¿qué beneficios trae el modelo de economía circular y prácticas sostenibles a la industria alimentaria?
En primer lugar, el beneficio más claro que nos brinda el aplicar estos modelos de economía circular y sostenibilidad es la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Digamos que es el objetivo principal y a lo que se apuesta. Pero además de esto, estos principios sostenibles y de economía circular traen otros muchos beneficios a las industrias, como son la gestión eficiente y responsable de los recursos, lo cual se va a ver traducido en reducción de gastos. También la estimulación de la innovación y la competitividad, ya que la economía circular proporciona a los consumidores productos cada vez más innovadores, lo que permite a las empresas alimentarias o cualquier tipo de empresa obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización, aportando valor a su marca. También favorece a la creación de nuevos modelos de negocio, ya que se incluyen nuevos procesos y productos debido a la recuperación y aprovechamiento de residuos. También se ve traducido en el ahorro de los costos de fabricación y en los productos de consumo. Al volver al ciclo productivo con mayor rapidez, las empresas consiguen un ahorro en los costes de material, mano de obra, energía y capital incorporados al producto, ahorro que beneficia también a los consumidores. Otro beneficio es que se impulsa el I+D+I y las nuevas tecnologías. En el caso del desarrollo de nuevos productos alimentarios y soluciones a partir de los residuos, se impulsan los programas de investigación, desarrollo e innovación, ya que se invierte más en investigación y nuevas tecnologías para hallar nuevas formas de reutilizar los residuos o transformarlos en productos innovadores. También tenemos que estas prácticas generan riqueza y empleo, ya que según estimaciones de la Unión Europea, avanzar hacia una economía más circular podría generar un crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Además, otros datos importantes ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el despliegue de un modelo circular en los próximos 30 años podría reducir los costos de movilidad de la población en un 50%, los costos de alimentos entre el 25 y el 40% y los costos de vivienda entre el 25 y el 35%.
Hemos llegado ya al final de nuestro programa y tengo que agradecer a mi invitada Kelly Figueroa López por estar hoy presente aquí en Paz por Alimentos desde allí donde ella se encuentra en Alemania. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestro llamado.
Muchas gracias, ingeniera Luz Elena, por esta invitación y por permitirme compartir con la audiencia información sobre estos temas tan relevantes y en los cuales todos debemos tomar cartas para contribuir de una u otra manera a cumplir finalmente con los objetivos de desarrollo sostenible, que son las metas fijadas para los próximos años. Muchas gracias.
Por otro lado, también agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Stephanie Rodríguez, Cristian Perdomo y Juan Camilo Rosso. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD. Recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.